Tirando a fallar. Con Vicente Azpitarte.
Kyle's been blessed in the end. He's going to take care.
Carl Malone, que llega a posición de gran par.
Sin duda es una de las cosas más difíciles que he conseguido en mi vida.
Scottie Pippen.
Unos, dos, tres.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí, los de Tirando a Fallar, una semana más, para arrancar la semana con fuerza. ¿Qué semana? Además, una semana muy bonita, ¿verdad? Porque es una semana en la que, bueno, los que nos toca trabajar todos los días, porque hay que seguir haciendo radio, ¿verdad? Y hay que seguir haciendo periódico, y hay que seguir informando y contando cosas, pues ya veremos cómo nos organizamos, pero los que tenéis la oportunidad de descansar algún día esta semana, fijaros, ¿os acordáis aquello que dijo el gobierno en su momento? Vamos a prohibir los puentes. Bueno, pues fijaros, tenemos martes y jueves festivo. Vaya semana tenéis por delante muchos de vosotros para disfrutar, así que hoy os vamos a dar mucha fuerza. Vamos a hablar de todo lo que ha ocurrido en este fin de semana baloncestístico, de ese 23-0 el Real Madrid en casa, por supuesto también de todo lo que ha ocurrido en esta jornada de Liga Endesa, de lo que ocurrió la semana pasada, hace unos días solo en Euroliga, que estamos este año enganchadísimos a este nuevo formato de la Supraliga Continental, de la Euroliga, para que revivamos alguno de los mejores momentos. No sé si Javi Gancedo va a querer hablar de lo que pasó en el partido entre Fenerbahce y Real Madrid, pero hay mucho que contar sobre lo que ha ocurrido esta jornada. La vuelta de Xavi Pascual, aquellos que no soportabais el baloncesto de Xavi Pascual. Es verdad que no ganó, no tomó el Palau Blaugrana. Fue recibido con honores, como se merece, uno de los entrenadores más laureados del baloncesto español y a la vez menos respetados. Y esta noche vamos a hablar también de cómo los sueños se hacen realidad. Cómo aquellos que, bueno, pues por circunstancias ajenas a su voluntad, tienen que vivir oprimidos, tienen que vivir sin que se les respeten los derechos humanos, sin que tengan unas condiciones mínimas de vida y aprovechan el baloncesto para escapar de su vida, para escapar de todo lo que les rodea con tal de sobrevivir. Hace 6 años, en Tirando a Fallar, os contábamos la historia, os lo recordaréis, los que nos venís oyendo desde hace muchos años, recordaréis la historia de un cubano que decidió exiliarse cuando su selección salió de Cuba, vino a España y pudo quedarse aquí para sobrevivir. Pudo quedarse en España para hacer realidad sus sueños. Así que qué mejor que esta semana para poder hablar nuevamente con él y ver cómo está, y ver cómo se encuentra uno de esos personajes que tienen muchas historias que contar. Y seguro que esta noche vamos a poder analizar alguna de ellas. Es domingo, son las 11:03 de la noche, una hora menos en Canarias. Esto es
Tirando a Fallar.
Granada, José Manuel Puertas, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pasado por agua, ¿no?
Pues menos de lo que parecería, ¿eh?
¿Ah,
porque
sí,
ayer llovió y hoy, viendo las imágenes que llegan de Málaga, Granada ahora mismo es el desierto del Sáhara, ¿eh? Porque la verdad es que lo de Málaga esta mañana ha sido
tremendo,
escandaloso.
Tremendo.
Ánimo a la gente que está allí que lo haya pasado mal, porque...
Por supuesto, ¿eh?
Luego en Granada no, ni mucho menos.
Ese vídeo desgarrador de esa chica pidiendo que abrieran las compuertas una protectora de animales, porque se estaban muriendo los animales.
Sí. Bueno, en Granada ni mucho menos.
Por supuesto, pues todos los desperfectos y problemas, incluso algún fallecimiento que ha habido. Pero bueno, mucho ánimo, que al final la tempestad termina por pasar. Bueno, vamos a empezar, José, hablando, ¿no?, de otra tormenta, ¿no?, la baloncestística en cuanto al continente se refiere. Hablamos de Euroliga en este inicio de programa. Como os he contado, tenemos muchos temas hoy, pero queremos arrancar hablando de lo que ocurrió hace unos días en la jornada de Euroliga con nuestro queridísimo Javi Gancedo. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal el fin de semana?
Hombre, mejor. He estado mejor. Una semana de baja porque tenía una gripe intestinal que podía haber tirado para hacer neumonía. Y al final, pues, se ha quedado nada, gracias a Dios.
Es verdad que la semana pasada no pudimos hablar porque estabas malito, ¿no?
Sí, sí, estaba malo. Y de hecho he seguido malo toda la semana, en la primera baja laboral de mi vida. Estaba bastante jodido, ¿verdad?
Has roto la racha, ¿no?
Sí, sí, ya se acabó.
Estabais ya. Easy Green y tú, ¿no?
Exactamente, era Easy Green de esto ya, sí. Y ya se me acaba el rollo.
¿En qué consiste una gripe intestinal?
Bueno, ¿para qué vamos a dar detalles?
Sí, sí, bueno, es verdad, ¿para qué vamos a dar detalles?
Sí, 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 ¿no? Sí. Porque,
sí. Sí, sí, más ahora, alguien que esté en cama oyendo el programa tranquilamente y se le va a revolver el estómago, ¿verdad? No, no.
Exactamente, mejor.
Pero bueno, estás recuperado, que es lo importante, ¿no?
Sí, sí, ya mañana vuelvo a trabajar y la verdad es que tengo muchas ganas, tengo muchas ganas. Sí.
Y por lo tanto te puedo preguntar, si ya estás recuperado intestinalmente, te puedo preguntar qué has comido este fin de semana, ¿no?
Poquita cosa, ¿sabes? Sopa,
sopa de arroz.
La verdad es que Belén me ha tratado muy bien.
Muy bien, blanco. Bravo, bravo por Belén, sí.
Buah, impresionante, ¿verdad?
Sí. Sí, 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 sí. Ha sacado, ahora que dices lo de yogur, yo no soy especialmente yogurtero, pero ha sacado Activia unos yogures, pues tiene por ejemplo de semillas de amapola, de,
una pijada como un piano de grande.
De semillas de girasol, sí, sí. De no sé qué más, pero están muy buenos, Javi, deberías probarlos,
Sí, en caso somos muy de Activia, sí. Belén hace todas las campañas de casting para Activia, sí.
Bravo, bravo, bravo. Y por lo tanto, bueno, pues no sé si preguntarte por lo que ocurrió la última jornada, porque si estaba...
Sí, claro, al estar aquí tirado, porque no podía hacer nada, estaba todo el día en el sofá, pues me ha dado tiempo a ver todos los partidos, ¿verdad?
Claro, o sea, bravo, como... bravo. ¿Y con qué te quedas? Porque claro, es fácil que nosotros nos quedemos con ciertos apuntes. He dicho al principio que no sé si te vas a atrever a hablar de lo que pasó en el Fenerbahce Real Madrid, pero bueno, si no hablas tú, nosotros sí que vamos a hablar. Pero, ¿con qué te quedas? Espectacularmente hablando.
Espectacular fue la canasta de Vitaly Fritzson para ganar en Bamberg, que el Bamberg es el equipo con menos suerte del mundo porque ya ha perdido como 4 partidos así.
Bueno, depende del año, ¿eh? Este año no tiene suerte, pero otro año sí que lo ha tenido.
Sí, no, yo recuerdo un año hicieron 0-14 en el top 16
y se metieron en el siguiente
que, no, y te puedo decir que de los 14 llegaron a los dos últimos minutos con opciones de ganar 7.
Sí, ¿no?
Y los perdieron todos. Sí, o sea que históricamente es un equipo con bastante mala suerte. Y
igual,
además...
igual no solo es mala suerte, igual es que juegan fatal los últimos minutos. Sí, ¿eh? Porque perder siempre.
O igual es que tienen menos dinero que el resto, ¿no? Y tienen peor,
bueno,
equipo, ¿no?
También, pero si llegas igualado al último minuto y el último minuto siempre lo pierdes, oye, también es para hacérselo mirar.
Y bueno, también Olympiacos ganó en Derusha Saga y sobre todo Zalgiris ganó en Estrella Roja, en el Pionir, jugando no en el Combo en Carena, sino en el Pionir. Y un gran partido de Milagnis y victoria de Zalgiris contra Estrella Roja, ¿no?
El caso es que, claro, estaba yo viendo aquí que han ganado 2 partidos. Yo sigo con el Brose, que sigo con mi película. Y que, desde luego, no... A ver, están lejos, ¿eh? Pero pueden soñar con una remontada, Javi, hasta las 5 que tiene el octavo, ¿eh?
Sí, de momento, si os fijáis, desde Maccabi, que es sexto, hasta Emporio Armani, que es cuarto por la cola, y solamente una victoria de diferencia. Sí, está ganando todo el mundo, la clasificación está muy apretada y parece que va a haber guerra. Llevamos un tercio de regular season, exactamente 10 partidos,
sí,
y parece que va a haber bastante batalla hasta el final, ¿no?
Hay un momento, porque claro, la semana pasada dedicamos gran parte del programa a hablar del gran éxito de este nuevo formato. Es una pena que no estuvieras, yo creo que aprovechamos para no regalarte los oídos, pero estuvimos hablando en una bonita tertulia del gran éxito el año pasado, cuando empezabais a darle vueltas a todo esto, Javi. Habría alguien que diría, verás tú que como nos la peguemos con esto, vamos a tener un problema, ¿eh?
No sé, es que a partir del año pasado ya se veía que, bueno, de los 2 últimos años, 3 últimos años, se veía que cada partido del 16 o cada jornada había partidazos, ¿no? Y he echado la cuenta, de hecho, y en esta jornada no hay ninguna jornada que tenga uno muy raro, 2 partidos que no haya sido semifinales o final de cualquier competición europea en el pasado.
Ya.
Entonces es que se ven unos partidos increíbles, ¿no? O sea, por ejemplo, la semana que viene, seguir más lejos, pues, por ejemplo, tienes un Milan-Cesca, que hubo una semifinal una vez hace un montón de años, en el 67. Hubo una Final Four que se jugó en Milán y Bolonia y que estuvieron allí. Madrid-Zalgiris también ha jugado, bueno, muchísimos años, yo qué sé. Empiezas a mirar y ves que siempre hay partidos bastante bastante gordos, ¿no?
Sí.
Y así es cada semana, ¿no? O sea, bueno, la semana pasada Barcelona-Panathinaikos, por ejemplo,
venga,
de la final esta semana, o hace poco, hizo 20 años del tapón de Brankovic.
Sí, vamos a esa precisamente, porque vamos a hablar, bueno, si quieres hablamos del tapón de Brankovic, pero también quiero hablar del recibimiento de Xavi Pascual. Yo del tapón de Brankovic siempre recuerdo aquello que nos contó en Antena hace unos años Enrique Corbella, nuestro querido amigo del diario Marca, que nos contaba que él había estado allí en París. ¿Fue en Bercy o no fue en Bercy? Sí, ¿no? Fue en Bercy la final, ¿no? Yo creo.
Creo que sí.
En París.
Sí, fue en Bercy, sí.
Y, y que contaba que dice, mira, menos mal que no anularon la canasta, ¿eh? Pues dice, pues si no nos matan allí los griegos, ¿eh?
A ver, los árbitros se tragan el pito en los últimos 15 segundos. Primero hay pasos de Giannakis que se queda al suelo y no lo pitan. Después hay pasos de Montero que no pitan. Después hay el tapón ilegal de Brankovic, después Galilea, le dan... Sí. Recibe dos faltas no pitadas, ¿no? Que luego habría que ver si mete los tiros libres o no, pero bueno, el caso es que hubo una cantidad de errores arbitrales para uno y otro equipo, pero sobre todo en contra del Barcelona, que obviamente quedó ahí para la historia, ¿no?
Sí, como vamos a hablar del Barça-Panathinaikos, recuérdame en un par de minutos que te pregunte por qué no se tragaron el pito en Estambul el otro día, pero bueno, vamos primero con ese Barça-Panathinaikos. El recibimiento, ¿no? Hubo homenaje, me decía José, qué bonito el homenaje a Xavi Pascual.
La ovación, ¿no?
Qué bonito.
Estuvo guay, ovación cerrada, bastante bonita. Antes del partido dieron un cuadro pues de él entrenando con mi don Juan Carlos Navarro, que ya está a punto de volver, pero que todavía está de baja, y le dieron una especie de cuadro. No recuerdo quién más había, pero había alguien más en la pista. Y una vez en el partido, pues el Panathinaikos aguantó pues, bastante poco, aguantó media parte. Y después, en la segunda parte, el Barça arrolló y jugó, yo creo que parte de su mejor baloncesto de temporada, ¿no? Sobre todo en defensa.
Yo creo, Vicente, que el mejor homenaje fue el partido en sí, 72-57. No hay mejor homenaje a Xavi Pascual que ese marcador, que refleja una etapa, ¿no?
Sí, sí, sí. Oye, Javi, ¿puedo hacer una petición del visitante de la web?
Claro.
¿Podéis poner la posición de la clasificación en standings, para que no tengamos que contar todos los números hasta llegar, por ejemplo, a la décima posición del Barça y saber dónde está el octavo y dónde están el resto?
No es una mala idea, lo voy a proponer.
Sí, porque... Nunca lo había pensado, pero es verdad, ¿eh?
Sí, está guay, no lo había pensado porque, claro, normalmente algo, había 4 o 8, pues era fácil mirar, pero ahora con 16, ¿verdad?
Es que me tengo que poner
sobre
a contar
todo el corte del playoff, sí. Es importante, ¿no?
Sí, claro. Ya me escuchamos, esta semana un chico ya me ha escrito, un chico griego a la web de Fantasy Challenge, y ha dicho, oye, ¿no es posible intentar meter un dato que sea los jugadores que más equipos tienen en porcentaje? Me refiero, Tibor Plate lo tiene el 45%
sí,
de la
sí, gente. Sí, sí, eso pasa en las Fantasy.
En la Premier League, sí, por lo visto. Y me ha dicho, digo, oye, me parece estupendo, voy a intentar hacerlo, claro.
Muy bien, Bueno, pues en este caso lo agradeceríamos, sobre todo para darme cuenta que el Barça está décimo, ¿no?
Pues sí, décimo, sí. Pero bueno, remontando también, a ver, tiene una plaga de lesiones que no es normal. O sea, ha tenido...
Sí, es cierto.
Ha llegado a tener hasta 5 jugadores que juntos formaban un quinteto que podía ser preferente titular en 10 o 12 equipos de Euroliga, ¿no? Entonces, o sea, en el momento que estás sin Koponen, sin Navarro, sin Pau Rivas, sin Justin Dolman y sin Shane Lowell...
Sí.
Que no creo que iba a contar mucho este año Shane Lowell, pero bueno.
Pero suma, pues sí, sobre todo que suma, si hay ausencia.
Tú sacas este quinteto, yo creo que prácticamente menos Italia y Turquía y la VTB la sacas en cualquier liga nacional y la ganas, ¿no?
O sea, la Leboro la gana, ¿no?
Seguro, y la liga italiana probablemente también, ¿no?
Seguro. Bueno, el otro decíais, homenaje a Xavi Pascual también en el resultado, y algún detalle del partido, Javi.
El resultado. No, pues no sé, la verdad es que el Panathinaikos ha mejorado mucho con Xavi, pero la verdad es que el otro día jugaron bastante mal, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Creo que metieron 4 de 20 y tantos triples, un porcentaje muy bajo, y bueno, y la verdad es que no sé si fue el efecto Palau o qué fue, o si que el Barça se puso a defender o qué, pero el caso es que claudicaron muchísimo en la segunda parte, cosas raras, ¿no? Porque habían competido en todos los partidos hasta ahora, menos en este.
Bueno, yo creo que no es lo mismo para el Barça que Tyrese Rice tenga que jugar 36 minutos y Koponen tenga que jugar también muchos minutos de uno, que yo creo que él está más cómodo, me da la sensación jugando de dos, que el fichaje de Alex Renfro al final le da un oxígeno, no ya solo Renfro, evidentemente la llegada de Claver, de Dolman, de toda esta gente, pero yo creo que la llegada de Renfro le va a venir muy bien al Barça.
Sí, hay dos equipos que han fichado bases esta semana y los dos han mejorado mucho, también el Unix Kazán ha fichado a Paul Stott, base con pasaporte mexicano, que el año pasado jugó en Saratov. Este es un buen jugador, un buen tirador, muy buen pasador, y complementa perfectamente a Kino Colom. Y de hecho han ganado de 21 el otro día ya a Milán, y creo que el equipo también va a ir para arriba, ¿no?
Otro homenaje a Xavi Pascual de Vitoria, entre Baskonia y Galatasaray, ¿no? 69-62.
Venía bien Galatasaray, venía jugando muy bien, habían ganado al Barça y van claramente para arriba después de empezar muy mal. Pero bueno, al final, pues entre Boitman, que hizo una primera parte estupenda, y Bois, pues consiguieron solventar la papeleta, ¿no?
Sí. Y vamos, como diría José Manuel Puertas, vamos a lo Mollar, ¿no? Sí. Que es ¿Qué pasó entre Fenerbahce y Real Madrid, Javi?
A ver, yo lo que puedo decir desde mi punto de vista es que me sorprende que un jugador de la experiencia de J.C. Carroll, sí, faltando un segundo y con el balón totalmente fuera, meta la mano. A partir de ahora podéis decir vosotros lo que queráis, pero... Bueno.
José, estoy de acuerdo. Me parece el mismo error que comete Tyrese Rice la semana pasada en el Carpena, cuando le da tres tiros libres a Kyle Fox con el reloj a cero. A partir de ahí, pues bueno, sí, a mí mira...
No, pero ¿sabes? Bueno, pero ¿sabes dónde está la diferencia, José? En que uno hace falta y el otro no.
Yo no tengo tan claro que Carroll no haga falta. No lo tengo.
Sí, yo tampoco,
claro.
Es que no sé.
No lo tengo, sí, tan claro.
En el plano que se ve desde debajo de canasta, se ve claramente que no toca bola. Y yo son no los dos árbitros, son los dos los que pitan
falta.
Sí,
tengo
falta.
Claro que ahí hay que querer pitar la falta. Pero también te digo, el arbitraje no es ni mucho menos casero durante el resto del partido. Si no, no le pitan esas técnicas Lucas que le pitan. A mí no me parece que el Madrid se pueda quejar del arbitraje. En esa jugada puntual, pues puede ser, pero también se puede quejar Fenerbahce en otras jugadas. Yo, él, ni mucho menos robo ni nada de eso. Vamos, yo creo que el arbitraje se puede equivocar ahí, pero creo que es un error de Carroll más que otra
cosa. Y a pesar de la derrota, Javi, el Madrid sale reforzado del partido en Estambul, teniendo en cuenta que Sergio Llull hizo uno de los peores partidos, ¿no? De por lo menos desde luego, desde más allá de la línea de tres que se le recuerdan recientemente, y por supuesto, teniendo en cuenta que el Madrid sale con el partido que, bueno, no se fue a la prórroga de milagro, claro.
A ver, ha perdido por uno contra el finalista del año pasado, luego ha perdido por uno contra el campeón del año pasado, que lleva 16 partidos o por ahí sin perder en casa,
sí,
y estuvieron a punto de ganarles en Moscú. Y llevan 3 derrotas en 10 partidos.
Sí.
Yo no sé hasta qué punto. No veo la debilidad del Madrid. Yo no la veo por ninguna parte. Han ganado por 39 en el Palau. No sé, creo que el Madrid tiene un equipazo este año. Además, que no está demostrando. Que sí, que tiene una derrota aquí y allá. Pero bueno, si es por tema de básquet average, yo creo que es bastante solventable en casa ambos, ¿no? Tanto sí. Fenerbahce como Cheska. Sí.
Solo bueno, tienen que ganar. Ganando está la verás ganado, prácticamente seguro, ¿no?
Bueno, entonces nos confirmas que está recuperado, ¿no, Javi?
Sí, más o menos. Pues tengo una tos que parece que tenga 85 años, pero aparte de eso, sí.
Pues pero hay que reponerse, sí, no solo recuperarse.
Sí, sí.
¿No?
De cara a la Navidad hay que reponerse, claro. Javi. Sí,
Javi,
sí,
toma
sí,
nota, ¿no?
Sí, sí, venga, Javi, saca la libreta y toma nota, por favor.
Mira, vamos, Javi, jamón ibérico de guijuelo, 7 kilos y medio, ¿eh?
Esto es la cesta de Libertad Digital,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Atento,
sí.
¿Eh?
Una botellita de cava valenciano pago de Tarsis, Brut Reserva de 2013.
Impresionante.
Una botella de vino tinto Aljibe Sirá 2013,
bueno,
también.
Bueno, con lo que le gusta el vino tinto, Javi.
Lo mejor, sin duda, para esa gripe intestinal, la lata de anchoas en aceite de oliva de conserva Santa María.
Fantástica.
Muy digestivo también el aceite de oliva virgen, bueno, extra de COP. Dos botellas de cuarto
estuvo
de litro.
Estuvo Javi Borrell en la fábrica de las anchoas este verano.
Sí,
¿eh?
Y lo más digestivo, sin duda, es la botella del licor de naranja Premium Federica.
Hombre, fundamental. Pero además este año, bueno, viene con más cosas.
Además este año, Javi, vamos a meter a Belén también en,
sí,
la cesta de,
sí,
Navidad.
Sí,
¿por,
sí,
qué?
Sí.
Porque recibes dos fragancias de Caravan Fragancias. Una para ti y otra para Belén.
Impresionante.
¿Eh? Sí, y de regalo también para Belén si quieres, o para ti, lo que, sí, tú quieras. Para ti, el paraguas, sí, antiventisca con la bandera de España.
Vamos ahí, impresionante, pero impresionante. Todo esto Javi no se lo puede pagar, ¿eh?
No, bueno, Javi puede porque es socio del Club Libertad Digital y entonces tiene un descuento, hombre, es un precio fantástico, 195 euros, IVA y gasto de envío incluidos, además para Javi, precio especial, 185 euros, IVA y gasto de envío incluidos por ser socio del Club Libertad Digital. Javi, bien, ¿no?
Yo pensaba pasar mi dirección.
Sí, sí, no, tú pues pasa la dirección, que luego nos pasas la cuenta también.
Sí, tú pasa la dirección y ve tomando nota del teléfono, llamas y te la mandan rápido, ¿eh? 984-1028, 984-1028.
Claro que sí. Bueno, Javi Gancedo, te mando un abrazo muy fuerte y me alegro
muchas
de que
gracias.
Estés casi recuperado ya, ¿eh?
Muchas gracias, estamos ya al pie del cañón, ¿no?
Besos a Belén también, ¿eh?
Venga, de tu parte.
Nos metemos ya de lleno en Liga Endesa para hablar de todo lo que ha ocurrido este fin de semana con un gran protagonista, uno de los, bueno, un tío muy querido en el baloncesto español que se ha hecho protagonista por derecho en un club también muy querido. Enseguida continuamos con Endesa, hablamos de Liga Endesa.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tirando a fallar, con Vicente Azpitarte.
Porque no.
está nuestro querido técnico Javi Borrell emocionado con estos Burning sonando en Es Radio, en la sintonía del baloncesto, hablando en Tirando a Fallar de todo lo que ha ocurrido en esta última semana baloncestística. Y tenemos que hablar de Liga Endesa, lo hacemos con Endesa para centrarnos también en un protagonista, ¿verdad, José? Sí. En la sintonía de un tío muy querido, ¿verdad?, por el baloncesto español.
Pues sí,
y mira,
sí, sí.
Oye, mira que repartía debajo del aro. A lo mejor esto no le gusta, ¿eh?
No, bueno, es verdad, pero yo creo que es alguien que... Fíjate, de estos que cuando jugaba en tu equipo le adorabas y cuando jugaba en contra igual no le querías tanto, ¿no? Pero sí, sí, al final se ganó el cariño de todo el mundo.
Vamos a hablar con el nuevo mandamás, el nuevo hombre fuerte del Tecniconta Zaragoza, que seguro que va a permitir que los sueños se hagan realidad allí en Zaragoza. Salva Guardia, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Mira, se ríe porque reconoce.
Se ríe. No sé qué reconoce, sí que es el mandamás.
Lo que habrá escuchado en la grada, Salva Guardia, ¿eh?
O que repartía debajo del aro, ¿cuál de las dos?
A ver, habéis dicho que era muy querido, ahora, porque antes no mucho, pero sí, bueno. No,
pero tú
eres Fuenlabrada sí te querían.
Sí, hombre, sí, sí.
Sí, hombre, los de Fuenla siempre. Bueno, cuando me fui un par de veces, no. ¿Sabes? Cuando volví me llamaban pesetero.
Sí. Y en Granada también le quisimos, ¿no, José?
Sí, sí, sí.
Joder,
sí.
En Granada sí. ¡Guau! Wow, ¡qué experiencia! Sí, ¡qué experiencia!
¡Qué bonita la Alhambra, eh!
Impresionante, qué sí. ciudad y qué buenos sí. amigos hice allí.
Sí, sí,
tremendo.
Sí, claro que
tremendo.
Sí. Claro que sí, que bueno, mejor no hablamos de las noches.
Uy.
No.
Mejor no,
porque ahora tienes que dar ejemplo, Salva, ¿eh?
Sí, doy ejemplo.
Das ejemplo, ¿no?
Sí, a las 10 estoy en casa todos los días.
Sí, ¿no?
O sea que...
A las 10 de la mañana, ¿no? Como decía hace unas semanas Viserka, la madre de Drazen en...
Sí.
Detrás en Petrovic, aquí en directo, decía que su hijo se levantaba cuando Biljukovic iba a la cama.
Pues es posible.
Bueno, Salva, ¿cómo te ha cambiado la vida, eh?
Bueno, la verdad es que sí. La verdad es que en poco tiempo me ha cambiado muchísimo. O sea que ya estoy otra vez tenso. Ya paso sí, los ¿no? fines de semana tenso otra vez. Sí.
Claro que
lo
sí.
echaba de menos.
¿En qué momento ese momento se produce durante tu carrera? Es, no sé si al final o incluso cuando ya te has retirado como jugador, ¿en qué momento decides que quieres dar el salto a los despachos?
Pues lo tenía claro desde que me retiré y me fichó Bilbao Basket otra vez para trabajar en el club. Y bueno, empecé la fundación y bueno, aprendí de todo un poco. La verdad es que fueron casi 4 años de formación y ya sabía que a lo que quería dedicarme. Luego me tuve que dedicar a la agencia, ¿no? De agente, que me ha servido para conocer el mercado, sí. y bueno, ya estamos aquí otra vez.
Pero se vive más tranquilo en el despacho, ¿no? Que teniendo que patearse el medio mundo, ¿no?
Bueno, es el trabajo de agente está muy bien, ¿eh? Tampoco tienes mucha presión, tienes que colocar a los jugadores, pero bueno, con los jugadores que tenemos en la agencia era fácil, ¿no?
Claro.
O sea que bueno, esto es más divertido, la verdad.
Sí.
Es más divertido, pero tienes mucha tensión, todo sí, tienes claro. que ganar, o sea que...
Claro, y más teniendo en cuenta que la plaza en la que has decidido recalar, ¿eh? Que yo no conozco una plaza con mayor exigencia como la de Zaragoza.
La verdad es que, bueno, yo que empecé aquí hace 26 años, ya lo viví por aquel entonces, con un super equipo, y la verdad es que la gente aquí es entendida y quiere baloncesto de primer nivel y es exigente y no les vale con el suficiente, ¿no? Hay que estar rotable casi siempre.
Oye, ¿por qué Zaragoza, Salva?
Bueno, desde que entro a trabajar de agente, José Ortiz, que era mi jefe, sabía que yo estaba buscando esto. Resulta que Willy iba a Estudiantes, se queda libre la plaza...
Sí.
Y bueno, en Reinaldo, con el que había jugado hace 26 años, quiero un director técnico con ciertos requisitos, que haya sido jugador, que haya tenido experiencia en un club y que no sea solo director técnico, que sino ayude en la gerencia.
Uh-huh.
Y bueno, y tras dos entrevistas aquí estoy.
Bueno, pues mira qué bien, ¿no?
Joder, pues, la verdad que sí. La verdad que sí.
¿Y la ciudad qué tal?
Pues la ciudad está increíble, ¿no? Yo creo que ya era bonita cuando yo estaba aquí hace 26 años, pero ahora está mucho mejor, ha crecido y bueno, la verdad es que es una ciudad para vivirla.
Tengo la sensación, Salva, eres un tío tan positivo y tan optimista que tengo la sensación que te voy a preguntar por alguna falta, algún palo que te dieron en su momento bajo el aro y vas a decir, ¿qué palo más bonito me dieron? ¿Qué caricia más maravillosa me hicieron bajo el aro?
La devolví, seguro.
¿Seguro?
La devolví, seguro.
Seguro. ¿Sigues jugando de vez en cuando o no? ¿No?
Cero.
¿Nada?
No, cero.
Pero porque... yo te vi hace poco y te vi muy fino físicamente, ¿eh?
Hombre, porque corro, voy al gimnasio de spinning, en Bilbao tengo mi club de running, que nos vamos a correr, vamos a carreras, subimos montes. Necesito el deporte.
O sea que es probable que estés incluso más delgado que cuando jugabas, ¿o no?
Sí. Eso es más delgado.
Es un clásico. Se está convirtiendo en un clásico, ¿no? Aquellos ex deportistas que, claro, no tienen la exigencia del día a día y por lo tanto la masa muscular y el trabajo es diferente y sin embargo se mantienen incluso más delgados, ¿no?
Sí, bueno, además me divorcié hace 4 años
y estoy fundamental.
Estoy en el mercado.
Eso es fundamental, vamos. O sea, el divorcio es lo que te hace perder no sé cuántos kilos, vamos. Está claro.
Sí, o sea, que, pero bueno, la verdad es que veía a mis compañeros que se acababan de retirar y los veía engordándose y tal, y yo no quería estar así. Además, no sé, me gusta mucho hacer deporte, me he enganchado a correr como un loco y a las pesas, al spinning, a todo, incluso hice crossfit y lo necesitas, es que lo necesitas.
Pero tiene que dar un poco de miedo, ¿no? Ponerte a correr ahí, o sea, tú tienes que dar miedo a la gente, me refiero, corriendo con 2 metros, ¿no? De noche, por ejemplo, con el frío, por Zaragoza, ¿no?
Joder, no, hombre, corro por las mañanas, pero en Bilbao corría alrededor de la ría con mi grupo de running y tal, y la verdad es que la gente se quedaba sorprendida de verme correr. Digo, joder, no sé. No le hacen a la gente grande correr, o sea, no sé.
Bueno, vamos a ir entrando en lo deportivo, que sé que José tiene muchas preguntas. Déjame que te pregunte por Andreu Casadevall, con el que se tiene que trabajar francamente bien, ¿no?
Sí, la verdad es que trabajar con Andreu es muy fácil, nunca pone excusas. La verdad es que es muy clarito, ve siempre sus fallos. Es increíble, ¿no? Yo creo que sabe sacar lo mejor de la plantilla y sabe darles palos y darles caricias, ¿no? Y eso me gusta mucho, ¿no? Además, he estado 3 veces con él ya, esta es la tercera vez, o sea que lo conozco perfectamente.
Hablabais antes de la exigencia de una plaza como Zaragoza. A mí me hablan de que ha sido un verano muy complicado, ¿no? Con recortes de varios tipos. Y claro, Zaragoza es una plaza que se fue a la LEP, que estuvo muchos años intentando volver, que volvió y se metió rápidamente en Copas del Rey, en playoff y tal, y que ahora pues parece que lo ve un poco de lejos. ¿Cómo se lleva todo eso?
Bueno, pues ha pasado como ha pasado en España con casi todo, ¿no? Pues hubo una época de bonanza que solo que habían sponsors y dinero y que el equipo iba como un tiro gracias a ese dinero que se le inyectaba, y hay otra época como que ha venido de crisis y más concretamente a nosotros nos pasó el año pasado. Bueno, nos hemos tenido que adecuar. La verdad es que el club está bastante bien, yo creo que después del palo del año pasado el club está bastante bien. Se fue Willy, que era un pilar del club. Pues, y bueno, se hizo el equipo como se pudo. La verdad es que yo creo que bastante bien para las circunstancias que hubieron. Y bueno, yo creo que hay equipo para estar a mitad de la tabla, no mirar para abajo, sino mirar para arriba. Y bueno, las cosas están poniendo su sitio poco a poco y dentro de poco estaremos yo creo que en el sitio que nos corresponde.
Te iba a decir que yo creo que hay nombres ahí que este verano en el mercado va a costar retener en Zaragoza. Pienso en Jelovac, pienso por supuesto en Fotu, que si no me equivoco tiene contrato, y alguien como Robin Benson, por ejemplo, ¿no? Yo creo que son jugadores muy apetecibles.
Sí, la verdad es que son jugadores que están sonando mucho en el mercado, que están sobresaliendo, y bueno, lo único que tenemos que decir por nuestra parte es que vamos a luchar por todos, ¿no?
Oye, y ya que estamos tan caninos de jugadores nacionales, esta mañana además ha hecho un partidazo, se está empezando a ver mucho a este Sergi García, pues quiero que nos hables de él, porque es que hacen falta jugadores nacionales y este tiene muy buena pinta.
Pues sí, la verdad es que es un base grande, alto, fuerte, de los que no hay, zurdo y descarado, ¿no? Cada vez está mejor. Mira que lleva un mes lesionado y desde el primer entrenamiento de esta semana ha estado espectacular. Es decir, no es normal como está y hoy lo ha demostrado. Y mira que no ha empezado muy bien, yo creo que por la inactividad, pero después en el tercer cuarto el tirón que ha pegado ha servido para que ganáramos el partido, ¿no?
La victoria de hoy, primero, fundamental frente a un rival del que todo el mundo veníamos hablando desde que arrancó la temporada. Supongo que el chute de moral habrá sido importante y estaréis empezando a pensar que la Copa no está tan lejos.
Bueno, si miras la tabla, yo creo que cerca no la tenemos. Pero bueno, nos vienen unos partidos que yo creo que podemos sumar bastantes victorias y que podemos entrar en la lucha, ¿no? Que ahora con el partido que perdimos el otro día en Vitoria en la prórroga estaremos mucho mejor, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a luchar vamos a luchar por todo, ¿no? Y mientras tengamos las posibilidades de ir a la Copa, vamos a estar ahí.
Yo esta temporada tengo un problema con el Básquet Zaragoza, Salva. Cada vez que veo las retransmisiones, yo Tecniconta, le agradezco mucho a Tecniconta, evidentemente, el esfuerzo que hace por apoyar el baloncesto, pero ese logo me hay que darle un toquecito, Salva.
Bueno, es que nos ha venido todo de golpe. Hay que hacerle un monumento a Tecniconta.
Por supuesto, pero...
Que nos ha arreglado el baloncesto aquí. Y, hombre, es que hemos sido toda la vida... Sí. Kai, ¿no? Y bueno, nos ha venido lo de Tecniconta tan deprisa y lo hemos tenido que plasmar tan deprisa que, bueno, nos ha salido, ha tenido que ser ese logo. Bueno, de cada año que viene, pues queremos hacer muchas cositas, queremos mejorar muchas cosas y entre ellas estará la camiseta, ¿no?
Pero le damos las gracias a Tecniconta, desde luego, ¿eh? Que,
sí, sí, por supuesto. Bueno, a todo el que patrocine baloncesto, claro que sí.
Sí, se han portado increíble y han apostado por nosotros, y después de que ellos tuvieran una situación complicada años atrás, y bueno, es para quitarse el sombrero.
Bueno, pues ojalá te vaya todo muy bien, Salva. Desde luego, sois un equipo ilusionante. A mí este tipo de movimientos en los despachos también me parece que genera mucha ilusión para el aficionado, y yo te agradezco que hayas estado esta noche charlando con nosotros.
Bueno, muchas gracias, y cuando queráis, ya sabéis, he oído por ahí algo de jamón de Gijón.
Hombre,
que nos vas a regalar.
Hombre, dile otra vez. Bueno, no, mejor que no. Desde luego, estamos muy contentos con la cesta de Libertad Digital, y seguro que allí alguna cesta, en el puesto en el que estás, te va a caer muchas cosas, Salva. Que allí...
Dios te oiga, Dios te oiga.
Aunque también, con esto del runner, que estáis tan enganchados al runner, pues claro, al final que os empiecen a agasajar con regalos que son totalmente contradictorios con vuestra afición, es un problema, ¿eh?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo sí. Hago deporte para comer.
Bravo.
Si no, no haría deporte. Necesito comer y por eso hago deporte.
¿Dónde sueles ir en Zaragoza a comer?
¿A comer? Sí. Bueno, pues ahora por alrededor del club, ¿sabes? Sí. Porque, bueno, me han llevado a un sitio que se llama Aura, que es patrocinador del equipo, y hemos comido ahí con los entrenadores de categorías inferiores que me llevaron para conocerlos y tal.
Sí.
Y ahí impresionante. Pero en Zaragoza se come en todos los lados. Bueno, increíble. Sí.
Pero habrá uno, cuando te tienes que reunir con un patrocinador importante que digas, oye, a este lo tengo que convencer, como sea, ¿a dónde te lo llevas?
Jolín, me lo estás poniendo muy complicado, sí, porque no conozco muchos.
Bueno, pues la próxima vez que hablemos me lo tienes que decir, ¿eh?
Vale, ¿por qué me vais a invitar?
Sí, no, espero que nos invites tú allí cuando vayamos a Zaragoza. Pero bueno, sobre todo para tener un sitio referente allí. Cuando la gente nos pregunta, oye, ¿y en Zaragoza dónde vamos? Pues mira, Salva Guardia nos recomendó este sitio como un sitio más.
Voy a averiguarlo. Sí, hombre, claro, si sí. Me dijeras de Bilbao, os puedo dar un clinic.
Sí, tú eres muy de clinic astronómico, veo, ¿eh?
Bueno, sí. Soy muy de Bilbao, la verdad. Soy muy de Bilbao.
Salva Guardia, te mando un abrazo muy fuerte y mucha suerte, ¿eh?
Gracias.
En lo que resta de temporada.
Gracias a vosotros.
Bueno, un histórico de la ACB, de la Liga Endesa, hoy en Tirando a Fallar, y otro histórico del periodismo baloncestístico, Lucas Sáez Bravo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Iba a decir Lucas Vázquez. Estoy ya tan metido en el panorama futbolero. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo vas?
Bien, muy bien. ¿Sí? Estando salvado, perfecto, ¿no? Sí. Esa filosofía de corro para comer.
Sí, sí, está muy bien.
La asumo, ¿eh? Sí. Y la compro, pero vamos, sí, magnífico.
¿Tú eres también de salir a correr también? Okay. ¿Sí?
Sí, sí, bastante, ahora bastante.
Sí, es verdad que últimamente te veo muy delgado, ¿eh?
Sí, hay que hacer...
Pensé que eran los niños, pero veo que...
Bueno, divorcio, en el caso Salvador.
No, Lucas.
¿El qué?
No, que Salva nos ha dicho que ha adelgazado porque se divorció. Y digo que en el caso de Lucas no es así.
No, todo lo contrario.
Un saludo en casa, por Dios. Los niños bien, digo, ¿no? Sí.
Muy bien. ¿Y
fantástico.
El tuyo?
Muy bien, perfecto. Fantástico. Si no duerme, pero no... Bueno,
ahí seguimos con el programa.
No lo voy a criticar en directo porque sería feo que empezara ya a criticar a mi hijo en directo. Pero... pero es maravilloso.
La familia bien, ¿no, Vicente?
Sí, fantástica.
Lucas, ¿has pedido la carta a los reyes ya?
Sí, estamos hablando de niños, sí, supongo. Sí.
Es que,
algo, ¿no?
Es que, claro,
por
claro,
estamos vamos a hablar ahora.
Claro que sí, ¿no? De gran Luka Doncic, ¿no? Aquí.
Claro.
Sí, vaya la que nos está haciendo semana tras semana, ¿eh?
Sí, yo creo que es algo, cumple el plan, ¿no? Va batiendo récords y vamos hablando de él porque parece evidente que cada día va a ir superándose un poco más y cada día va a ir batiendo marcas, ¿no? Bueno, nos asombra y sigue siendo asombroso. Además, venía de un mal partido el jueves contra Fenerbahce, o de, bueno, de tener menos importancia, y se desquita a lo grande batiendo récords. Y bueno, yo creo que está lo que ha hecho hoy, por ejemplo, está al alcance pues de gente elegida, de gente que con 17 años es capaz de no, ya no dominar un partido, sino de abrumar y de ser la estrella de la jornada. Sí, y de
me sigue sorprendiendo semana tras semana cómo cuando entra en cancha tengo la sensación de que el partido cambia por completo. O sea, sí, de repente estás viendo un partido diferente al que estabas viendo justo antes de que saliera del banquillo.
Sí, sí, es todo es especial, ¿no? Es porque le entra aprovechando cada minuto, o sea, con una ambición que hace que su juego, ya no solo sus virtudes técnicas y sino la ambición y la concentración con la que sale. No sé si le hemos visto desconcentrado, que podría ser, no le hemos visto, ¿no? Un chico de 17 años que podría despistarse en una jugada o que podría, no sé, no conocer una situación de juego y lo tiene todo en la cabeza. O sea, es algo de verdad, pues, de alguien que vive el baloncesto y bueno, su profesión, aunque suene raro decir a alguien que ni siquiera es mayor de edad, con sí. Con un fervor alucinante, ¿no? Le veíamos esta semana en ACB en una serie de entrevistas y sorprende aún más, ¿no? Porque le ves hablar y es que es un niño, o sea, hablando sigue siendo un niño y con mucha madurez, pero bueno, sus gestos, sus aficiones, su forma de vida y su forma de hablar sigue siendo la de un niño de 17 años, pero como solo la habíamos visto hasta ahora en la cancha, pensamos, ¿no?, que era de más edad, pero no, sigue siendo un niño que es capaz de hacer cosas como las de hoy.
Yo creo que además la gestión de Pablo Lasso está siendo buena y lo que ha hecho hoy ha sido muy inteligente, creo, porque además, evidentemente, al nivel que ha dado Doncic, para quien no lo sepa, 23 puntos, 11 asistencias, bueno, pues sabe que viene de hacer su peor partido de la temporada, sin paños calientes, porque yo creo que a Luka Doncic hay que exigirle ya como un jugador más, porque lo está demostrando. Hasta ahora decíamos, lo sorprendente es que no le viene ningún partido grande. Yo no creo que el partido de Fenerbahce le viniera grande, simplemente creo que jugó francamente mal, porque hay que decirlo así, ¿no? Perdió balones, no estuvo bien. Y sin embargo, hoy, pues, ¿qué hace Pablo Lasso? Le saca y se da cuenta que está a un gran nivel, aprovecha, le da 35 minutos, hace un 23-11, además de regalo se lleva que Sergio Llull solo juega 7 minutos y lo tiene fresquito para Euroliga. Bueno, pues yo creo que por ahí Lasso está siendo muy inteligente también, ¿no?
Sí, pero yo no sé estar desacuerdo, sino un matiz. Lasso ha dicho alguna vez que él no regala minutos a Doncic, pero tampoco se los quita.
Y que no, es una hoy buena yo filosofía. Creo que sí le ha dado minutos. Yo creo que
yo
sí.
No sé si estoy, quiero decir, le da minutos, pero no porque le quiera hacer un regalo para Sassi, le da minutos porque está dominando todo el partido, claro. Y porque tiene a Draper que no juega y Jul que, bueno, pues estaba algo tocado y solo juega 7 minutos. O sea, no es un premio como se da a veces a los jóvenes, no. Vamos a sacarle un poquito para que. Simplemente porque está ganando el partido gracias a él, sí. Y porque las circunstancias lo obligan. O sea que, bueno, es un premio entre comillas, ¿no? Yo creo que esa filosofía de no hay que regalar por regalar, bueno, muchas veces a los jóvenes se les sacan minutos que son menos importantes. No, yo creo que esa filosofía de darle lo justo o quitarle lo justo hace que se le trate como uno más, que es lo que ha querido Pablo casi desde el primer día y que le ha dado o le está dando unos frutos tremendos, ¿no? Yo no sé el crecimiento, claro, no puede ser exponencial, no puede seguir así, le pasará como a Ricky en su momento, que parece que se estanque, no, es que el crecimiento no puede seguir exponencial, irá limando cosas, irá haciendo cada vez mejor, pero claro, si sigue así, el año que viene va a ser MVP de la CB, ¿no? Y el siguiente sería MVP de la NBA, ¿no?
Sí, pero yo recuerdo, y me lo habéis oído alguna vez decir aquí, recuerdo una entrevista muy interesante con, bueno, pues es verdad que es un poco duro hablar de esto ahora, pero recuerdo una entrevista muy interesante con la madre de Ricky en su momento, que contaba eso, que Ricky cuando tiene la lesión grave en Minneapolis, tiene que aprender a que no todos los años se puede seguir creciendo de esa forma.
Claro, claro, claro.
Y tiene que aprender a entender eso personal e íntimamente, ¿no?
Sí, sí, eso es muy interesante. Y yo supongo que le pasará a Doncic y, bueno, pues lo superará de una mejor o peor, pero son etapas que va a tener que quemar, igual que cuando explore nuevos terrenos, cuando sea el, cuando tenga un equipo a su espalda. Bueno, son etapas profesionales que va a ir quemando más rápido que nadie, ¿no? Y esa es el peligro o lo que tiene que enfrentarse un jugador cuando sale tan joven, ¿no? Porque los casos son escasos, ¿no? No pasa esto, que un chico de 17 años esté bueno, dominando.
Sí que es verdad que todo esto lo podemos terminar con un palo a Ricky, y es que en el fondo aprendió a no crecer y se quedó ahí. Porque la realidad es que a día de hoy, por mucho que nos cueste decir estas cosas de los nuestros en la NBA, Ricky está perdiendo toda la influencia que llegó a tener cuando se estrenó en los Wolves. Y a día de hoy se ha convertido en un base ramplón titular. Entre los titulares es de los más ramplones que hay en la NBA y no hay más que ver noche tras noche los números y la poca influencia que está teniendo en el juego. Cosa que esperemos no le pase a Doncic y ojalá Ricky vuelva a recuperar su juego. Pero en el caso de Doncic se tiene que fijar también en ese tipo de cuestiones para saber cómo crecer en una dirección o en otra.
Sí, bueno, yo no, o sea, no sé si es tan ramplón como, bueno, es verdad que se ha estancado en las cosas que podía mejorar, que cuando llegó a un nivel, Ricky, ya le quedaba por mejorar el tiro, evidentemente, y además mucho, y las penetraciones a canasta, que para mí es el otro gran margen de mejora, y eso es verdad, que no lo ha mejorado. O sea, ni cada verano que trabaja.
No, pero su impacto estadístico en el juego es cada día menor. ¿Qué está promediando? 7-4.
Es que. Sí, bueno, sigue robando muchos balones, sigue siendo titular en un equipo en el que parece que es un poco mejor que el del año pasado y sigue siendo importante en el equipo con otro entrenador nuevo. Quiero decir que, bueno, influencia ha perdido tal vez en números, pero sigue siendo un base. O sea, no todavía, esperemos que no lo sea. No pasa a ser suplente y tiene buenos bases alrededor, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que cuando llegó a ese nivel debería mejorar, o por bueno,
no,
por,
no lo ha hecho.
Hay muchas circunstancias por las que no se mejoran, que no solo porque, bueno, yo creo que en trabajo poco no es por falta de trabajo, porque Ricky ha trabajado mucho y trabaja muchísimo, es por lo que sea, no ha mejorado esas dos cosas que eran donde de verdad tenía mucho margen de mejora.
Bueno, para terminar, Lucas, yo sí quiero, José, un comentario sobre, por ejemplo, Iberostar Tenerife, porque hablábamos antes con Salvaguardia, ¿hasta dónde lo vamos a ver? Porque hoy Tecniconta ha resuelto el partido con un parcial favorable demoledor, pero es verdad que Iberostar parecía que iba a ser capaz de tomar Zaragoza también.
Sí, bueno, la verdad es que lo que más me sorprende de Iberostar es que sin tener una plantilla larguísima está sabiendo gestionar muy bien las dos competiciones, porque recordemos, no está jugando Eurocup, pero sí está jugando la Champions League, que tendrá la importancia que tendrá, que no le daremos mucha, pero te hace tener unos viajes terroríficos entre semana, y eso a priori para una plantilla como esta debería suponer un hándicap, y no le está siendo a Iberostar ni mucho menos. Ha sido capaz de ganar en Vitoria, ha sido capaz de ganar partidos complicados y está 8-3, está con la Copa del Rey prácticamente en el bolsillo. ¿Hasta dónde va a llegar? Pues yo, jugando a este nivel, lo veo perfectamente en Copa del Rey Playoff, y me da la sensación de que ese es el camino de Iberostar Tenerife. Se le ha vuelto a lesionar Nico Ricciotti, que la verdad es que el pobre no puede tener más mala suerte, sale de una lesión y entra en otra lesión grave. Yo no sé si se plantearán incluso la vuelta de Cal English, que esta misma semana había salido, pero desde luego, bonito lo que está haciendo Iberostar Tenerife, y yo creo que ahora mismo no hay ninguna duda de que ese equipo va a jugar Copa del Rey, y me extrañaría mucho que no terminara jugando Playoff. Es 8-3, es un balance enorme, ¿eh?
Sí, es la gran revelación de la temporada, sin duda, porque hay equipos que empiezan muy bien, equipos como fue Fuenlabrada el año pasado, que hace una muy buena primera vuelta y una primera liga, y una gran liga regular, pero una revelación que gana 8 partidos a pesar de la derrota de hoy de 11, con una competición europea que también le va muy bien, bueno, con un equipo bien armado y con un equipo, pero bueno, sin cohetes y sin, además con muchas lesiones, y está jugando realmente bien, ganando en pistas difíciles y con una confianza por las nubes. A mí me parece un equipo interesantísimo y una de las cosas más bonitas que ha pasado últimamente en la CB.
Lucas Al Bravo, Diario El Mundo, un abrazo muy fuerte y gracias, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Enseguida contamos sobre todo los sueños que se pueden cumplir en esta vida y cómo al final, con una ilusión por bandera, todo se consigue.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.
Una Navidad con los tuyos es una feliz Navidad. Y una Navidad con los tuyos, con 50 megas de fibra y con dos líneas móviles por solo 25 euros al mes, es una felicísima Navidad. Felicísima. Pásate a Movistar y contrata Fusión contigo por solo 25 euros al mes durante 6 meses. Yo me cambiaba. Movistar. Elige todo.
Vuelve Libertad Digital Televisión. Descúbrela ya en el canal 125 de Movistar. Estás escuchando Es Radio.
Hablemos del jamón.
Si quiere mostrar a sus clientes, familiares o amigos su agradecimiento en estas fechas, cuente con nosotros. Pocos regalos se agradecen tanto como un buen jamón, presentados en un magnífico estuche de madera, incluyendo su mensaje de felicitación y encargándonos del envío y la entrega a sus beneficiarios. Importantes descuentos por reserva anticipada y por volumen de compra.
Tujamondirecto.com. Jamones embutidos de bellota, de guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
49.520, 49520, serie 33, 033.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
podré morir. Mi corazón no lo tengo aquí. Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón.
Mirando a fallar con Vicente Azpitarte.
Sigue latiendo.
Continuamos en la sintonía de radio en Tirando a Fallar. Vamos a recordar hoy una historia de la que hablábamos hace unos cuantos años en esta misma sintonía, en este programa, y vamos a hablar con una persona que tiene muchas cosas que contar en Tirando a Fallar. Jorbis Elías, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Bien, bien, bien.
Hablábamos contigo hace 6 años en Tirando a Fallar, en un momento en el que muchos medios quisieron hablar contigo, ¿verdad?
Sí, sí, me imagino al principio cuando tomé la decisión que tomé, no buscaba mucho para contar nuestra historia.
Bueno, estás jugando en LEP 2, en Albacete, sí. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, hemos comenzado todo bien, estamos ahí en la posición creo que 10.
Sí.
Y entonces somos, bueno, primer año en la categoría, un poco difícil, hay que adaptarse un poco, pero bueno, ahí vamos.
Sí.
Vamos a ver si logramos aunque sea la permanencia.
De bueno, Jorbis ha sido MVP de la última, de la penúltima jornada, no este fin de semana, la anterior, así que a él no le va mal, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
No, yo voy bien, voy ahí dándole duro todavía.
Sí, 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 sí. Jorbis, hablábamos hace 6 años, porque acababas de salir de Cuba con tu selección y
sí.
Decidiste quedarte en España prefiriendo no volver a la isla y prefiriendo no volver con tu familia y los tuyos. 6 años después, ¿qué balance haces?
Bueno, ya hace 7 ya.
7.
En agosto ahora cumplí 7 años ya.
Sí.
Yo muy contento y le doy gracias a Dios porque me alumbró el camino para tomar la decisión que tomé, ¿sabes?
Sí.
Yo no me voy a arrepentir, nunca me arrepentiría de la decisión que tomé, fue lo mejor que hice, yo creo. El día de mañana me lo agradecerán, mis hijos me lo agradecerán.
Tú durante este tiempo no te has escondido, no has tenido una vida anónima, sino que has seguido jugando al baloncesto, has sido una persona pues conocida, por supuesto, en los ámbitos baloncestísticos donde has estado practicando este deporte y este trabajo. ¿Has sentido alguna represalia en primera persona? ¿Alguien ha intentado explicarte las cosas de otra forma?
No, 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 yo sinceramente, desde que llegué aquí a España, que pedimos el asilo político y eso, empezamos con los papeles y eso, que empecé a jugar y eso, no tomaron así represalia ni con la familia mía, ni nada de eso. Incluso mi madre, gracias a Dios, pudo venir a verme en enero después de 6 años sin verla.
Uh-huh.
Ya, el problema es que no es como antes, que antes a lo mejor se veía un poco raro cuando los primeros deportistas cubanos que empezaron a desertar, pero como ya se hizo tanto en cada competencia, en cada evento que había, se estaba yendo tanta gente, yo creo que ya ellos no podían combatir eso.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces ellos tienen que hacerse de la vista gorda, aunque sea.
Sí. Cuando echas la vista atrás aquel agosto de 2009, ¿no?
Sí.
Pensando que estabas en Tías, en Lanzarote, ¿no?
Sí.
¿Qué recuerdos te vienen de cómo ocurrió todo aquello?
La verdad que es duro, a veces me pongo a pensar, porque eso es una marca que se me va a quedar, se queda para siempre. Eso fue con un cambio de vida y es una historia que, por mucho que tú le des vuelta, se lo cuenta a la gente, es duro. Y entonces yo me acuerdo de los primeros días aquí, que yo me sentía, era raro, era supuestamente, uno tenía que imaginarse cómo uno puede sentirse después de me quedé aquí que no tenía nadie prácticamente.
Uh-huh.
Tenía un conocido, un amigo mío conocido en Madrid, pero en Canarias donde estuvimos no conocía a nadie, no tenía a nadie. Entonces tengo los recuerdos, los primeros meses fue muy duro para mí, así estar lejos de mi gente fue muy duro.
Entiendo, pero que no has podido volver a la isla, ¿no? Desde entonces
no he podido volver. Pedí permiso el año pasado, para ver si me dejaban entrar y me negaron la entrada.
Uh-huh.
Supuestamente son 8 años lo que hay que esperar. Uno de los que se quedó conmigo, Silvestre, que
sí.
Está jugando ahora allá en el Náutico de Tenerife,
uh-huh.
le habían dicho que sí podía entrar a Cuba porque pidió el permiso por Bélgica. No sé si hubo un error o algo, que le dijeron que sí. Cuando llegó a Cuba lo viraron para atrás.
Anda.
No pudo entrar. Del aeropuerto lo estaban esperando ahí a la seguridad y lo viraron en un avión para Madrid a las 3 horas. Uh-huh. Y yo había pedido permiso también y me dijeron que no. Yo me estaba ahí resignando. A mí me dijeron que no y a él sí. Y mira, gracias a Dios no me tocó vivir eso, porque eso sí es lo más duro.
Sí.
Eso que le hicieron a él es lo más duro. Llegar a Cuba y no, que no te dejen salir del aeropuerto y te vienen para atrás.
Y gracias a que le devolvieron para acá, porque podía haberse quedado allí en una cárcel, ¿no?
Pues sí, porque si te pones un poco que eso con ellos te pueden hacer lo que le da la gana si estás en su territorio.
Y Jorbi, si ahora que ha pasado lo que ha pasado, ¿tú esperas que algo cambie?
Yo quiero que haya cambio, pero también para positivo, no que lleguen cosas malas tampoco. Espero que haya cambio, y cambios sí van a haber, lo que no de la noche a la mañana, como la gente piensa, pero en Cuba tiene que haber el cambio. Ya se está notando algo de cambio, no, no tan rápido. Pero bueno, ya aunque sea puedo verla a mi madre por la cámara, que eso antes era impensable,
sí.
que hubiera internet así para yo poder hablar por videollamada con mi madre. Eso, cuando yo me quedé aquí hace 6 años, 7 años, eso era impensable, que hubiera internet en Cuba.
¿Cómo te enteraste de la noticia de la muerte de Fidel?
Porque cuando me meto, primero me escribe un amigo mío de Canarias y me dice, me mandó un mensaje por WhatsApp, un Twitter de la muerte de Fidel, y le dije, ¿seguro? ¿Tú estás seguro que eso es cierto? Y hago así y me pongo la tele, temprano me escribió, yo estaba dormido,
pongo
la tele y lo veo.
Sí.
Y ya cuando me meto en el Facebook mío, que esto lo tengo lleno de cubanos, veo a la gente ahí como loca y entre mis amigos peleándose. Hay mucha gente que en contra, otro a favor, y sinceramente esa semana ha sido una locura.
Sí.
Yo vi amistades de años peleándose por el tema de Fidel.
¿Y lo celebraste?
Yo no lo celebré. Yo no lo celebré porque la verdad que yo estaba, mi cabeza tenía otra cosa, pero...
Sí.
No, es que no me gusta alegrarme de la muerte de nadie, ¿sabes?
Claro.
Pero tampoco, no tengo que penar tampoco por eso.
Bueno, dices que en tu Facebook tienes a muchos cubanos. Supongo que tendrás mucho contacto con otros cubanos que estén aquí en España. ¿En alguna ocasión han ido a verte al pabellón y darte ánimos?
En estos momentos no, pero sí han estado cuando fui a jugar una fase de ascenso en Valladolid, fueron a verme.
Sí.
En Madrid algunos han ido a verme también cuando he jugado por allá por Madrid. Este año no, porque ahora sinceramente no han podido verme, pero sí otras veces sí han ido algunos jugadores de balonmano, de baloncesto, chicas que estaban aquí de Cuba también.
Uh-huh.
Algunos sí han ido a visitarme.
Jorbi, para terminar, ¿uno de los sueños tuyos puede ser volver a jugar algún día al baloncesto allí en la isla?
La otra, hace poco me estuvieron preguntando eso.
¿Sí?
Y yo dije...
Qué poco originales somos, ¿no?
Sí, hace poco me lo estuvieron preguntando y yo dije, no creo, la verdad que no creo. Es que ellos allá, cuando tú llegas allá, a no ser que dé un cambio muy grande todo el sistema, yo cuando llegue a Cuba voy a seguir siendo un desertor, para un traidor para esa gente, para los políticos, un ejemplo.
Bueno.
Porque para la gente normal muchos dicen que era lo que tenía que haber hecho yo hace mucho tiempo.
Ya.
¿Sabes?
Bueno, Jorbi, te deseamos lo mejor en tu vida. Ojalá dentro de 7 o 6 años volvamos a hablar y sigas igual de feliz que ahora y que encima tengas la posibilidad de volver a la isla, ¿no? Y con normalidad y volver a entrar y salir tranquilamente, ¿no? Ir a pasar las vacaciones y la Navidad, ¿no?
Sí, muchas gracias. Sí, eso sería lo perfecto, poder entrar a la tierra a uno sin problema, como hacen todo el mundo en todos sus países, que entran y salen cuando quieren.
Y poder jugar con la selección cubana, ¿no?
Claro que sí,
A ver.
Ojalá,
a mí me gustaría, pero bueno.
Bueno, mucha suerte con Albacete y que vuelvas a ser MVP otra vez en alguna jornada y de la temporada,
Muchas gracias.
Bueno, Jorbi Elías, en Tirando a Fallar. Enseguida continuamos porque tenemos que hablar de NBA con el BBVA.
Soy Garbiñe Muguruza, tenista. Para improvisar un golpe ganador, solo necesito un segundo y 16 años de entrenamiento.
Haz como Garbiñe Muguruza y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Tirando a Fallar.
Vamos ya con la recta final de este Tirando a Fallar. Hablamos de NBA. Alfredo Somoza, buenas noches.
Hola, buenas noches, Vicente.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo?
Todo bien.
Bien. Anastasio Ríos, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal el tiempo en Sevilla?
Bien, lloviendo la mayor parte de la semana, pero bien, bien.
Bueno, vamos a ver cómo llueve la NBA en esta recta final, porque nos quedan unos pocos minutos solo para que me comentéis qué es lo que más os está llamando. Os quiero preguntar en primer lugar por la lesión de Mike Conley, si los Grizzlies lo van a notar o no, Anastasia.
Sí, yo diría que sí. En este principio parece que no, porque de hecho Marc Gasol ha subido su nivel en ataque, sobre todo en puntos y demás, y Andrew Harrison, que era el suplente de Mike Conley, parece que lo está haciendo bastante bien en los tres partidos que ha faltado Mike Conley. Han ganado los Grizzlies dos de ellos, sí. Pero seguramente a la larga lo van a notar seguro, y de hecho están pensando en otro base y se habla de que podrían contratar a Tony Douglas, así que veremos a ver qué ocurre con los Grizzlies.
Más cosas llamativas, Alfredo. Toronto 14-6 a estas alturas de la temporada. Es verdad que el año pasado llegaron ya muy lejos en playoff, causaron muy buena sensación, pero cuidado, estamos hablando del segundo mejor equipo de la conferencia este.
Es que tienen una plantilla que llevan años jugando juntos, un buen entrenador que también lleva tiempo, y es un equipo muy sólido. Yo creo que entre ellos y Celtics va a estar el segundo puesto del este, que en el que hay varias decepciones, ¿no? Como Indiana.
Exacto, eso es lo que te iba a preguntar. Indiana, Atlanta,
que se le ha lesionado además Mislap, una baja muy importante, y están echando mucho de menos a Horford, que se ha ido a Boston, y luego Wizards también, que no acaba de arrancar.
¿No? Washington otra vez, me parece que ahora mismo está lejísimos de playoff, y me parece una de las grandes decepciones. Miami tenía alguna duda de cómo podía salir de toda la salida de Wade y tal, evidentemente no están al nivel, y tanto Orlando como Washington me parecen un poquito decepcionantes.
Y Anastasio, para aquellos que no solamente hoy se despierten después de años sin seguir la NBA y vean dónde está Toronto, sino sobre todo que se despierten y vean dónde está Dallas en la conferencia oeste, ¿qué le podemos decir?
Pues que se espere incluso que hagan tanking, ¿no? Como ha dicho Mark Cuban hace pocos días, y no sería de extrañar que lo hicieran, porque ya tan cascado como está Dirk Nowitzki, parece que lo está, porque no apenas juega esta temporada, y se tienen que preparar para el futuro. No nos extrañaría ver a Dallas Mavericks perdiendo muchos partidos,
un poco de tanking ahí,
claro, para conseguir una buena posición en los próximos drafts, así que a ver qué ocurre con ellos.
Bueno, positivamente a los dos, Alfredo, Tasio, ¿qué os está sorprendiendo?
A mí propio Memphis, del que hablábamos, porque es que la baja de Mike Conley les deja, tú ves la plantilla que tiene Memphis,
sí,
claro. y es un milagro lo que están haciendo. Marc Gasol está increíble, este año está metiendo triples, y el liderazgo que muestra la pista. Yo, por ejemplo, he visto a Harrison jugar y no
es
me
que
parece...
Está tirando casi 4 por partido, ¿eh?
Sí, y está metiendo bastantes. Y Harrison no me parece, lo ha hecho bien. Pero ellos buscan otro base, porque no es un base de nivel que dé el nivel justo, y lo de Conley yo creo que lo van a notar, pero ahí está. El otro día remontaron el partido a Orlando con un Tony Allen que es otro líder, y ese equipo a base de eso, de espíritu, de corazón y de jugar juntos, y un Marc Gasol espectacular, ahí está, en una posición sorprendente.
Sí, ¿sí? Muy cerquita de Memphis está Oklahoma, Russell, sí. Westbrook promediando un triple doble.
Sí, bueno,
promediando eso. Un triple doble. 31,2 puntos, 10,5 rebotes, 11,3 asistencias ahora mismo, es un auténtico disparate.
Eso, Anastasio, y puede llegar, porque el otro día lo comentaba en la redacción, puede llegar a lo que sueña cualquiera, que es a terminar la temporada promediándolo.
Yo ya lo dudaba incluso hasta que lo llegara a promediar, ¿no? Incluso, pero es una locura, desde luego no lo veo yo que dure toda la temporada, sobre todo porque Oklahoma parece que no es el equipo adecuado, ¿no? Empezaron muy bien, pero no terminan de arrancar ni de ser regular en esta temporada, y a ver si les da con solo Westbrook promediando triple doble para estar en buenas posiciones en la conferencia oeste.
A mí me parece que Oklahoma está por encima de lo que yo esperaba ahora mismo, ¿eh?
Bueno, quien está,
Oklahoma le dejo fuera de playoff.
Quien está siempre por encima de lo que esperamos, José, es el BBVA, ¿eh?
Pues sí, Vicente, porque ya sabes tú que para improvisar en el baloncesto pues se necesitan muchos años de entrenamiento. Tú lo sabes eso bien. Sí. Y si quieres tener la libertad de improvisar en tu jubilación, que es algo para lo que necesitas muchos años también, debes prepararla con BBVA, pues si te parece, desde hoy mismo,
Vicente. Claro que sí, desde hoy mismo. Bueno,
desde
gracias.
Hoy mismo. Pues para ello, contrata tu plan de pensiones antes del 31 de diciembre en BBVA y aprovechate de todas las ventajas fiscales que ello acarrea. Si lo traes de la competencia, además, Vicente, un 3% de bonificación. Planes de pensiones BBVA, acuérdate de tu futuro.
Anastasio Río, Sevilla, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo a todos.
Nos vamos, nos vamos. Bueno, Alfredo, impresionante tu actuación hoy en Tirando a Fallar, ¿eh? ¿Verdad, José? Sin Alfredo hoy no hubiéramos podido hacer.
No sale
esto adelante. No, desde luego, sin el que no sale adelante sin Javi Borrell, que no, ya me está echando la bronca para que nos vayamos.
Eso sí que es el MVP.
El MVP. Gracias, Alfredo. Hasta el domingo que viene. José, nos escuchamos el domingo que viene, ¿eh? Un abrazo a todos los que habéis estado ahí. Volvemos domingo, 11 de la noche, más Tirando a Fallar aquí en la sintonía de Radio. Gracias.
Tirando a Fallar con Vicente Azpitarte.